Estado en la prevención, en la investigación, en el trabajo de campo en materia de drogas, en la contención también a quienes atraviesan este tipo de consumos problemáticos, es fundamental. Es fundamental que sea intenso, es fundamental que sea protagonista el Estado en este sentido, es fundamental también que esté en todo el país. Hace poco supimos, ¿no?, que en la República Argentina, bueno, se están poniendo en marcha estas políticas integrales sobre droga en nuestra nación. Y yo lo escuchaba el otro día a Gabriela Torres, ¿no?, hablando sobre estas, por ejemplo, 55 nuevas casas de atención y acompañamiento comunitario en todo el país. Y esto es fundamental, es importante. Allí es donde uno espera protagonismo y acciones directas, políticas directas, transversales, además con una estrategia, con profesionales que estén comprometidos también con la gestión y con el proyecto que se lleve a cabo. Así que charlamos un poco para conocer sobre cómo se trabaja en la Argentina desde el Cedronar, articulando, conociendo, investigando y, claro, también conteniendo, ¿no?, a quienes padecen este tipo de consumos problemáticos. Está en línea ahora para comentarnos sobre esto Matías Dalla Fontana. Él es subsecretario de Prevención e Investigación Estadística de la Nación en materia de drogas también, y trabaja en el marco del Cerronar. Además es un ex Puma y además profesionalmente se ha formado en psicología, así que podemos abordar un montón de temas con él. ¿Cómo te va, Matías? Soy Gastón Ibarrola, aquí desde Nangayarac, que en idioma com significa la información.
Buenos días, muchas gracias por el contacto, gracias por la conversación.
Bueno,
como vos,
sí,
como vos adelantabas, es una problemática la que enfrentamos, que tiene que ser comprendida y abordada desde todas las aristas que conforman la realidad.
En general, hay como una concepción instalada que el tema de las drogas, la problemática que genera la droga en las sociedades, tiene una faceta primero que nada policial o punitivista, de confrontación. Pero también está la otra parte, y es que quién se encarga de contener, de abordar, de ir a buscar o de esperar o tener puertas abiertas para recepcionar a aquellos que padecen el flagelo de los consumos problemáticos. Por ejemplo, el tema de las drogas en particular. Allí es donde uno espera un Estado que esté siempre atento, que tenga radares de contención abiertos, que conozcan los territorios y con profesionales que estén comprometidos también, Matías.
Sí, es importante el Estado como herramienta, pero también es importante la comprensión de cómo el Estado se vincula con las organizaciones libres de la comunidad, con las organizaciones comunitarias. Porque ese es el camino prudente, el camino virtuoso, y por otra parte el único camino verdadero que nos puede traer algún tipo de victoria en este aspecto. Vos mencionabas recién una mirada que es la mirada de punitivo, de la represión. Y esa es una línea que hace por lo menos 4 décadas, diría, para marcar un ciclo, la grieta ideológica en este tema de las drogas nos ha desorientado, nos ha puesto a debatir ideológicamente entre 2 extremos. Aquel extremo que dice que es solo un problema de represión, es una línea fundamentalmente norteamericana, y en otro lado, también improcedente, también muy engañosa, esta idea de la liberalización y fumate un porro que no pasa nada, o la droga en realidad es relativa en su capacidad de daño. Bueno, en el medio de esta confusión y este debate ideológico difícil, lo importante es que nosotros recuperemos el rol de la comunidad organizada. Es decir, que superemos ese agrietamiento, por así decir, que en materia ideológica se nos propone, y podamos volver a recentrar la cuestión en la persona humana, en su integralidad, es decir, la comprensión del ser humano como una unidad de cuerpo, mente y espíritu, valores, trascendencia, proyecto, y por otro lado, en la integración del yo en nosotros, la organización de la comunidad. Este camino, esa tercera posición, digamos, entre esa falsa grieta ideológica sembrada a nivel global, es el que la Argentina tiene que volver a transitar. Digo volver, ¿por qué? Porque si nosotros nos retrotraemos a un momento de de grandeza y de realizaciones que tuvo la Argentina en la etapa de esplendor, donde tuvo un responsable de la salud argentina con Ramón Carrizo, un santiagueño, un médico del interior, que se había formado conociendo todos los sistemas de los más importantes a nivel mundial. En aquel entonces, la Argentina no tenía las tasas de sedentarismo que tenía en la actualidad, la Argentina no tenía las problemáticas epidemiológicamente hablando de enfermedades no transmisibles que tiene ahora, uh-huh. Y estaba asignada, estaba caracterizada por la participación de las familias en las organizaciones de la comunidad.
Buen punto.
Las sociedades de fomento, los claro. clubes de barrio, las vecinales con infraestructura deportiva. En esa Argentina, los problemas que hoy nos afectan eran absolutamente marginales. Entonces, de alguna manera, el camino hacia el futuro es la recuperación y la reconstrucción de la comunidad. Ustedes ahí en Chaco no tienen cualquier gobernador. Tienen un gobernador que comprende esta problemática a fondo, porque es él, en su historia, ha sido un deportista y comprende el rol del club en la reconstrucción de la comunidad. De manera que lo digo como santafesino, una provincia de la mía muy esplendorosa en recursos, despertadora, pero que en la profundidad, digamos, en la profundidad de las tradiciones de cada provincia están las soluciones. Y ahí tienen ustedes, sin lugar a dudas, un proyecto político con un liderazgo que comprende a fondo el rol que tiene la institución deportiva en la reconstrucción sanitaria.
Y hoy el Cedronar, ¿qué tipo de acciones está desarrollando? Esta es la estrategia, un poco el marco que nos ha puesto, ¿no? Y en materia de políticas y acciones directas, ¿qué es lo que está desarrollando hoy el Cedronar en la Argentina?
Fortalecer como efectores, fortalecer como elementos que componen una red preventiva y asistencial, uh-huh, al conjunto de las organizaciones que de la mano con el Estado ofrecen contención, orientación, asistencia, que son organizaciones sociales, civiles, religiosas, deportivas, de la mano con el aporte de los esfuerzos que hace el Estado, invirtiendo en recursos, está conformando una red nacional con mucha claridad conceptual, con mucha claridad estratégica desde el inicio de la gestión,
claro,
de la Secretaría, que consiste en reconstruir esa red que a lo mejor estaba, pero estaba dispersa. O sea que uno de los problemas de nuestro sistema de salud endémico, nuestro sistema sanitario, es la fragmentación. Muchas instancias virtuosas haciendo cosas positivas, pero aisladas. En las comunidades, a lo mejor, en los niveles locales, las redes están caracterizadas porque la guardia del hospital, que tiene que contar con un muy buen psiquiatra, tiene escaso diálogo con el centro parroquial que da prevención a dos cuadras del hospital, y a su vez esta parroquia tiene escaso diálogo con el trabajo de prevención inespecífica, de prevención general que puede hacer un club de barrio. Reconstruir estas redes, aunque parezca muy simple, es un elemento clave, un elemento sustancial, la construcción de una política sanitaria con sentido estratégico de abajo para arriba. Primero, reconstruirlo dándoles una lógica, una unidad de criterio, y además dándoles recursos para que se transformen en efectores de un sistema. Esa es la mirada global que se tiene, y que de a poquito, en el contexto obviamente dificilísimo que fue la campaña de restricción,
claro,
de recursos y de dificultades para operar desde el Estado, pero se ha trabajado en eso.
Sí, es verdad. Usted se refiere, por ejemplo, al marco pandémico, ¿no? Yo charlaba con algunos agentes que han trabajado, que trabajan hoy por hoy en los distintos dispositivos, en los DIATS, por ejemplo, no sé, el de Fontana o el de Corrientes, y era complicado, era difícil, porque no se podían hacer las reuniones terapéuticas o las actividades que se tenían habitualmente con los chicos, con los jóvenes, ¿no? Para acompañarlos, para contenerlos, en el marco de las restricciones que había. ¿Han tenido ustedes ahora un relevamiento de todas las complicaciones y conclusiones al respecto de ese proceso? Porque imagino que todo esto también deja aprendizajes, ¿no?
Sí, deja aprendizajes. Se ha ido relevando, y distintos organismos, además, ajá, con capacidad científica, han ido monitoreando y relevando los impactos conceptualmente, claro, digamos, que ha venido teniendo la pandemia en la subjetividad individual y colectiva. Pero, digamos, en líneas estructurales, lo que se podría decir, lo que trajo la pandemia, a lo mejor fue un develamiento de problemas que antecedían, o un agravamiento y que los develó o los puso sobre la mesa. Nosotros Ya en 2017, una encuesta oficial del Ministerio de Salud de la Nación, con metodología aportada por la Universidad de Harvard y la UBA, que participó de la institución, arrojaba como prevalencia, esto quiere decir la aparición del trastorno de salud mental en la población general de la Argentina, casi del 30%.
¿30%?
Es decir, sí, uno de cada tres argentinos con trastorno de salud mental en el distinto espectro, en el amplio espectro de la depresión, la ansiedad, las adicciones. Quiere decir, el proceso del globalismo, el proceso de la posmodernidad, con lo que significó para la destrucción del ser humano y de la vida de las comunidades, de sus tradiciones, no fue sin consecuencia en el plano sanitario. Y eso es una cuestión estructural que nosotros tenemos que poner el ojo para revertir.
Ese tipo de dolencias, por decirlo así, desde lo emocional, por ejemplo, como es la ansiedad, habitualmente uno tiende a relativizarlo, Matías, pero no nos damos cuenta, creo, en función de la escasa información científica o académica que normalmente uno no tiene por qué manejar, ¿no? Pero me parece interesante porque muchas veces esos cuadros de ansiedad pueden terminar en momentos muy clave para la vida de la persona, del ser, y si no se tiene un entorno familiar, fíjese de lo que hablábamos al principio de la charla, ¿no? De la disgregación de el ejido mismo de unión de las sociedades, como lo es el entorno familiar. Ya desde ahí tenemos algunos problemas importantes en la Argentina desde hace algún tiempo, y yo entonces, en una situación así, en donde progresivamente, por diferentes circunstancias, he caído en un sistema de depresión que yo mismo no lo sé, Matías, porque no me autopercibo como que ese estado en el que estoy es una enfermedad, que tengo que pedir ayuda, porque la verdad es que no tengo información, no tengo esa preparación, no se charlaba antes en mi casa, no se charlaba en la escuela tampoco. Es ansiedad, mira, tiene un poco de ansiedad, pero puede derivar en un montón de cuestiones que luego vuelcan o exponen o ponen en vulnerabilidad a ese individuo, a esa persona, a ese ser, frente a los consumos problemáticos, por ejemplo, las drogas, ¿no? ¿Qué más han detectado ustedes? ¿Cuál es la iniciación hoy por hoy que se puede detectar en la Argentina respecto a los consumos problemáticos? ¿Es el alcohol? ¿Es el tabaquismo? ¿Son las drogas blandas, las drogas duras? ¿Qué dato tenemos al respecto hoy por hoy en esta Argentina al 2021?
Mira, en esto hay que hablar con claridad objetiva, digamos, respecto de que el alcohol es un problema a nivel de la salud pública, porque se combina con otros adicciones, digamos, y dispara otro tipo de enfermedades.
Claro.
Pero sin lugar a dudas, el consumo de drogas ilegales es de una proliferación dramática que está produciendo estragos, no solo en la población juvenil, sino también en poblaciones infantiles a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y que se está asociando en etapa de crisis económica a episodios de muchísima violencia por la compulsión que implica, por la conducta compulsiva que implica la dependencia, el salir a correr detrás del cual quedó atrapada a mi vida. Está produciendo una yo diría, metafóricamente una verdadera gangrena social. Es como una mancha de aceite que se expande en el entorno vital de la comunidad nacional. Objetivamente, estadísticamente, los indicadores arrojan que se está bajando la edad de inicio, es decir, los chicos consumen cada vez más chicos. Está disminuyendo la conciencia del daño que produce la droga, es decir, cada vez más chicos piensan que drogarse no les hace nada.
Claro.
Y está creciendo la accesibilidad, es decir, cada vez es más fácil, ellos consideran que está a la mano la posibilidad de hacerse de la sustancia. En ese camino, vos planteabas el rol de la ciencia. El rol de la ciencia, en todo caso, es para interpretar, para confirmar, para reconfirmar. Pero el desafío de los hombres de Estado, el desafío de los hombres de la política, es reconciliar pensamiento y acción y construir soluciones.
Totalmente.
Los pueblos le piden a los filósofos una verdad, pero piden a los políticos una solución. Y en esto, más allá de lo que la ciencia y las estadísticas arrojan, lo importante es traducirle a las comunidades, en términos concretos y simples, cuáles son los elementos que tienen a la mano para participar en la construcción de sus propias soluciones, que es la construcción de hábitos. El dormir, el comer, el jugar, el entrenar, el participar, el estudiar, el ordenarse, es imposible salir de una situación de desmadre sociosanitario planteando el relativismo. Es importantísimo volver a tener una cultura del ordenamiento cotidiano, del ordenamiento de los hábitos cotidianos,
claro.
Como fue asignada quizás nuestra infancia. Yo tengo 43 años, no sé cuánto tiempo, pero para establecer un promedio, digamos, nuestra infancia no estuvo asignada por la desestructuración, ni por la disgregación, ni por el relativismo en este sentido. Estuvo asignada por un continente relativamente ordenado,
claro.
Relativamente estructurado. Sí, y eso entiendo. implicaba la edificación de un tipo de hombre, de un tipo de mujer, de un tipo de familia en la Argentina. Y en el plano sociosanitario esto se expresaba de una manera y hoy se expresa de otra. Entonces, construir junto con las comunidades, con mucha claridad, el camino preventivo, es algo que resume con mucha intuición y práctica el padre Di Paola, José Pepe Di Paola, el jefe de los curas villeros, cuando él dice: la comunidad organizada en torno al club, colegio y capilla, los tres P, como una solución práctica en la prevención y en la lucha contra la droga. Traducir en estos términos es el rol que, más allá de que tengamos todos los posgrados que podamos lucir en una parecita con un diploma, tenemos que traducir las instrucciones concretas a nuestras comunidades. ¿Y qué tiene que ver con eso? Con esta salida.
Matías, me queda para preguntarte, y si puede ser brevemente, ¿cómo están trabajando aquí en el Chaco concretamente? ¿Qué tipo de abordaje hacen y cómo hacer para contactarse? Porque es muy probable que ahora haya gente, haya papás, haya parientes, hermanos, amigos, vecinos que se interesen después de esta nota. ¿Y cómo hacer para llegar al Cedronar? ¿Cómo contactarse con algún agente de los que trabajan allí? ¿Y dónde encontrarlos aquí en el Chaco?
Bien, en cualquier efector público del sistema de salud, En cualquier efector público del sistema de salud, están tendidos los puentes institucionales para conectarse adentro del sistema y derivar la situación. La Cedronar tiene un número gratuito que se puede llamar desde cualquier lugar del país, es el 141, ¿sí? Y además tiene convenio con distintas instituciones y organizaciones que están en el territorio, en la provincia de Chaco, y que están vinculadas a la red de salud pública del Chaco. Es decir, un centro de salud, un hospital, la guardia de un hospital, y a través de ese número gratuito que funciona en todo el país, se puede acceder a la red, pedir orientación, y ahí mismo la persona va a ser reconducida a donde corresponda según la característica de la situación que la afecta.
Ok. Entonces el 141 desde cualquier punto del país y las 24 horas es un número de referencia para pedir ayuda, para pedir asesoramiento, para que alguien me cuente y me guíe a mí si yo creo que tengo un problema yo, si yo creo que puedo o tengo que intervenir para ayudar a alguien de mi familia o de mi entorno. Matías, te agradecemos por este momento. Muchísimas gracias. Vamos a seguir porque la verdad es que me parece que también nosotros los medios podemos dar una mano fundamental charlando, instalando estos temas para que después de la radio, del micrófono, llegue a la familia, llegue a la charla de mate, llegue a la oficina, llegue al mediodía. A propósito también de lo que hay que reconstruir, que la familia también, al momento de sentarse a la mesa, que podamos sentarnos a la mesa primero también, importante, porque muchas veces ocurre que papá y mamá tienen que laburar todo el día para poder tener algo en la mesa y los pibes comen solos. Así que eso también es un momento para pensarlo. Te agradecemos mucho y la invitación abierta, por supuesto, y fraterna para que podamos charlar algún otro sábado.
Muchas gracias. Vos lo dijiste con claridad, la reconstrucción de la mesa familiar es uno de los principios. Un fuerte abrazo, siempre a disposición. Los pequeños son unos hermanos para mí.
Matías Dalla Fontana, subsecretario de Prevención, Investigación y Estadística de la Nación en materia de drogas de El Cedronar, ex Puma, psicólogo, además pasó aquí por Nacional Resistencia en Anguillarac.
Nacional Resistencia, AM620 y FM 96.7.